Bueno, nos vamos a las calles de Medellín, doña Cata, ahora sí.
¡Ay, qué rico!
A ponerle límite a la gente. Estamos con Frank Sin Límites. Gracias por estar con nosotros, querido Frank.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Pues bien, Frank, como con muchas ganas de conocer su historia y de conocer todo lo que hacen las calles de Medellín. Porque no solamente en esta zona de nuestro país, sino en muchas zonas, se vive una condición de calle importante de adolescentes, de niñas, de niños, que no han tenido la oportunidad de tener educación, que no han tenido la oportunidad de tener casa, que no han tenido la oportunidad de tener ropa, y que están en un problema importante de consumo y de adicciones. Y usted, de repente, a través de... bueno, a través de sus redes sociales nos ha mostrado cómo hace unas intervenciones que ya nos va a contar cómo. Entonces, lo primero, Frank, háblenos un poco de las calles y de la situación social en Medellín.
¿Qué se puede decir? Es algo bastante complejo y es triste y lamentable tener que decir que Medellín está en estos momentos punteando pues las estadísticas con más personas en condición de calle, ¿cierto? Está como de segundo, ¿sí? Primero creo que está Cali, con más de 7.000 habitantes de calle, y la mayoría son jóvenes, muy jóvenes. Entonces es una situación muy lamentable que esto se haya desbordado tanto.
Claro, es muy preocupante. ¿Y en qué momento empieza usted entonces a decir hay que hacer algo por esta gente? ¿Usted hace cuánto tiempo trabaja en temas sociales?
Yo desde siempre, esto como que lo heredé de mi papá, antes de hacerlo en redes sociales lo hacía, ¿sí? Con mi papá, con personas indígenas, en un departamento bastante lejos de acá, en Arauca, ¿cierto? Inicié allá fue donde hice mi primer rescate. Yo tengo una historia de vida bastante fuerte también porque crecí en zonas muy violentas, me permeé muchas cosas también, entonces me voy muy identificado con estas personas vulnerables y en esta condición, ¿cierto? Entonces ahorita enfoco toda esa energía y toda la sabiduría que Dios me da en hacer y aportar ese granito de arena para poder sacarle el provecho al 100 y poder ayudar a las personas que quieran dejarse ayudar.
Eso es muy lindo, pero cuéntenos de su infancia entonces. ¿Usted en dónde se cría? ¿Con quién se cría?
Yo nací en Puerto Triunfo, Antioquia, ¿cierto? Acá en Medellín, aquí cerca de Medellín. Mi papá nos sacó de ahí porque en ese entonces había mucha violencia en ese pueblo, ¿cierto? Nos trajo a vivir a Medellín, un barrio también muy fuerte, Belén Altavista. Entonces siempre como corriéndole a la violencia, terminábamos en lugares más violentos. De ahí nos fuimos a vivir a Saravena, Arauca, fronteras con Venezuela, un lugar que para nadie es un secreto, es una zona roja y es muy peligrosa, ¿cierto? Éramos de muy bajos recursos, mi papá y mi mamá pues eran de muy bajos recursos, somos cuatro hermanos y de los cuatro solamente mi hermano, uno de ellos tuvo la posibilidad pues de estudiar, ¿cierto? A mí me tocó empezar a trabajar a muy temprana edad, me vi permeado de muchas situaciones, fuimos desplazados, a mi papá lo secuestraron allá en ese departamento. A él lo secuestraron dos veces. La primera vez que lo secuestraron, nos fuimos a vivir ahí cerca en otro pueblo, desplazaron a otro pueblo. En ese lugar tuve muchas dificultades porque me tocó pagar debido a tantas cosas, me vi permeado, ¿cierto? Y nadie es perfecto en esta vida y eso hizo parte de mi proceso. No lo digo con orgullo, pero lo digo como para que los jóvenes se den cuenta que sí se puede cambiar. Terminé pagando una condena de 10 años de prisión, ¿cierto? Todo esto y ha venido haciendo parte de mi proceso para yo poder enfocar mi vida en lo que hago en estos momentos, ¿cierto?
Usted estuvo 10 años en la cárcel. ¿En qué? Sí, ¿en dónde? Señora. ¿En Medellín?
En Arauca.
En Arauca. Y
condenaron a 10 años, de los cuales pagué 6 físicos, 6 años físicos.
¿Y le podemos preguntar qué hizo?
Yo era un chico que me... Debido a tanta violencia, y para nadie es un secreto que se empieza uno a permear, a desviar del camino, a relacionarse con personas pues de grupos y todo eso por allá, ¿cierto? Entonces me capturaron con unas armas por la falta de oportunidades de pronto en ese departamento de uno estudiar, trabajar, ¿cierto?
Claro.
Entonces se ve uno permeado pues por las situaciones. Entonces me capturaron con unas armas y bueno, una cantidad de cosas. Terminé pues pagando mi condena. Uh-huh. Utilicé todo lo que viví en ese lugar, porque yo soy sincero, las cárceles no resocializan a nadie. Uno cambia si uno de verdad se lo propone. Uh-huh. Y utilicé todo lo que viví en ese lugar para que no se repitiera la historia en mí, porque la mayoría de las personas que están presas son muy pocas las que rehacen su vida y salen de ese lugar a hacer una sociedad, ¿cierto?
Sí.
La mayoría de todas las personas que estuvieron conmigo en ese entonces, en esos momentos están muertos, entre comillas amigos, ¿cierto? Y yo decidí escapar, cambiar mi vida y tomar otro rumbo y demostrarme a mí mismo, demostrarle a las personas de que sí se puede cambiar. Soy una muestra viviente de que salí de un lugar, de una zona muy peligrosa, de una familia muy humilde, pero que sí se puede cambiar.
Mire.
Porque hoy por hoy... Sí, dime.
Perdón que lo interrumpa, pero me imagino que de acuerdo a la historia que nos está contando desde su niñez, todo lo que tuvo que vivir, desplazamiento, violencia, etcétera, después de todo esto, que todo lo que generó para que usted llegara también a una prisión, a una cárcel en Colombia, durante todo ese camino, ¿cómo era la relación con las drogas? Me imagino que también era importante, ¿o qué?
Sí, también bastante fuerte. De hecho, llegué a ser íbaro. Yo llegué a expender drogas, tanto que manipulaba, estuve donde se procesa eso, porque para nadie es un secreto que en Arauca, eso es, mejor dicho, como pan caliente allá, y eso allá es donde se cocina, ¿cierto? Entonces, yo me vi muy permeado en todas esas situaciones. Y un día dije y prometí con las manos que algún día, en algún momento hice daño, ¿cierto? Porque uno hace daño desde el momento que la vende, siendo parte de eso. Yo dije, voy a hacer lo contrario, ¿cierto? Decidí cambiar mi vida. Y a mí me obligó prácticamente la vida, las situaciones que viví, porque después de que salí de la cárcel, a mí se me cerraron mucho las puertas, porque en Colombia estigmatizan mucho a una persona cuando ha estado en prisión. En ninguna empresa me daban trabajo. Estaba volviendo casi a hacer lo mismo, a eso que me iba a llevar otra vez a lo mismo, quizás a la muerte. En esos días secuestran a mi papá, desplazan a mi hermana, la amenazan de muerte. Bueno, volvieron la cantidad de cosas. A mi hermano le tocó salir de allá del departamento, sacar toda mi familia de allá. Volvieron a secuestrar a mi papá, casi lo matan. Duró más o menos un mes secuestrado por la guerrilla. Entonces yo me vi obligado también a buscar otra salida, ¿sí? Yo dije, no quiero esto para mi vida, y empecé a enfocarme. Yo dije, bueno, las redes sociales, mi hermano me apoyó mucho en las redes sociales, ya que no conseguía trabajo. Empecé a meterme en las redes sociales, y yo comencé rescatando animalitos, ¿cierto? Por eso mi nombre es Frank Sin Límites, porque pues yo dije, no tenía límites para hacer otras cosas, pues voy a utilizar eso, ese potencial en hacer algo bueno. Empecé a rescatar animales. Me acuerdo que en Arauca fue muy viral y fue noticia una batonina que rescaté, un delfín rosado, ¿cierto? Y eso cada día me iba motivando más. Rescataba serpientes, no permitía que las mataran, sino que las iba y las liberaba en un lugar seguro, babillas, osos, bueno, porque Arauca es un lugar que tiene mucha fauna, ¿cierto? Entonces empecé con eso, ahí hice el primer rescate sin un peso, sin tener apoyo de absolutamente nadie y sin que nadie me conociera. Hice mi primer rescate con un chico allá en el departamento de Arauca. Toqué puertas para que me lo recibieran gratis en el centro de rehabilitación, y ese fue mi primer rescate, y ahí empecé.
Y todo lo documentaba, me imagino, o sea, todo era con un celular, usted y un celular.
Sí, exactamente. Ya. Yo parecía un paparazzi corriendo para todos lados. No, Fran, por acá una babilla se salió y se metió en una casa, por acá hay un incendio, yo corría, que por acá un accidente. Tanto que una vez, ya la gente me empezó a conocer que yo hacía labores sociales, ¿cierto?, en ese pueblo. Una vez una señora me llamó que por favor le ayudara a rescatar el papá de sus hijos, de cuatro niños, que estaba en consumo de sustancias. Yo en ese momento estaba muy ocupado y no la pude atender a tiempo. Pasó como una semana y la señora otra vez rogándome, que el esposo tenía como 15 días de desaparecido, que ya no sabía nada de él, que estaba muy perdido en las sustancias psicoactivas. Yo decidí decirle, listo, vamos a buscarlo, y empecé a hacer la búsqueda. Ella había llamado a la policía y a los bomberos para que le ayudaran a buscarlo, tampoco lo encontraron, desistieron de eso. Yo seguí haciendo la búsqueda, hice averiguaciones. llegué al momento, al punto de que me dijeron, no, al señor le pegaron unas puñaladas en tal lugar. Era como un humedal grandísimo, es muy grande, como decir una ciénaga, pues, por allá en la costa, así, agua y mucha vegetación. Me metí a ese lugar a buscarlo y encontré al señor en muy mal estado, en alto estado de descomposición, muerto. Yo, pues, con el desconocimiento fui con la señora y la señora fue con uno de sus hijos y le tocó ver a su esposo ahí, ese cadáver ahí. Nadie me creía, yo llamaba a policía, llamaba a medios de comunicación y nadie me creía, ¿cierto? Me tocó hacer un en vivo en mi página.
Ay, no.
y mostrar el cadáver. Cuando mostré el cadáver, eso no. se hizo tan viral que noticia de un momentico llegó cantidad de gente, fiscalía, todo el mundo a ese lugar. Tanto así que era tan difícil el acceso que me tocó a mí, los mismos policías y los del CTI me dijeron, te vamos a dar unos guantes para que tú nos ayudes a sacar al señor hasta cierta parte, para poder nosotros entrar hasta donde nosotros podamos entrar. Saqué el señor hasta ese lugar con mi hermano y otras personas, hasta ese lugar, y ya ahí hicieron el rescate. Como me hice tan viral por esa noticia, me hice conocido en ese lugar, empecé a meterme más de lleno, y me vine para acá, para Medellín, mi tierra natal, pues, porque soy de acá, de Antioquia. Y al ver la situación acá tan compleja con esta juventud que cada día se pierde en esas sustancias psicoactivas, me empecé a meter más de lleno. Y hasta el día de hoy, todo lo que ustedes han podido ver y presenciar en mis páginas y mis redes sociales.
Claro. Frank, al momento de hacer una intervención, ¿usted tal vez estudia a la persona que va a intervenir? ¿Cómo la elige? ¿Y cómo es ese proceso de rehabilitación después de que usted ya los interviene? En primera instancia, pues, les ayuda con el tema del aseo, los alimenta, etcétera. ¿Después usted tal vez tiene un programa de resocialización para ellos?
Listo. Te voy a contar un caso muy puntual como el de Ana Torres, ¿sí? Es una chica que desde los 11 años comenzó la prostitución y el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Esa chica duré 3 meses para poderla sacar de ese lugar. Ella vivía con un hombre mayor en ese lugar, debajo del puente de la Minorista. Íbamos, le llevábamos desayuno, yo tratando de enamorarla, pues, de una nueva vida, de que cambiara. Le llevábamos una cosa, otra. Insistimos mucho y no pudimos. Yo hablé con la familia. La única para sacarla de ahí, tocar la fuerza, ¿sí? En contra de su voluntad, ¿están de acuerdo? Me dijeron que sí. Preparamos todo y fuimos a sacarla. La sacamos a la fuerza, ¿sí? Ella al principio no quería el proceso, pero se fue adaptando poco a poco a medida que empieza el proceso de desintoxicamiento. Es muy difícil, ¿sí? Porque el síndrome de abstinencia empieza a atacarlos. Los primeros 4 meses es muy duro, pero hoy por hoy Ana ya va a completar 2 años sobria, recuperada, está estudiando diseño de moda. Ahorita antes de diciembre ya se va para Inglaterra a estudiar, a terminar pues su carrera. Y es una chica que ha dado resultados con el proceso y yo vuelvo y recalco, sí se puede cambiar. Lo hice yo, lo he demostrado con muchos chicos que ya he sacado de ahí, de ese lugar, y hoy por hoy están súper bien, están sobrios, están llevando una vida, se han reintegrado a la sociedad y están de hecho haciendo parte para aportar un granito de arena a estas personas que lo necesitan, porque Ana también me apoya mucho en esto también, ya que ella conoce la calle desde ese punto, ¿cierto? Sabe cómo llegarle a las chicas. Y lo que tú me preguntabas, que si yo primero los analizo, esto, hay personas que no, hay personas que yo llego y uno ya, de tanto trabajar y vivir en este ámbito, uno ya conoce el método, cómo llegarles, cómo abordarlos, ¿sí? Con una sola mirada, uno puede, ellos pueden reflejar tristeza y pueden estar diciendo ayúdame, porque hay muchas chicas y niños que están siendo abusados en ese lugar, ¿cierto?
Claro. Frank, usted nos cuenta el caso de Ana, pues que evidentemente marcó pues su vida y toda esta experiencia que usted ha tenido, pero yo sí quisiera que usted nos compartiera el caso más complejo que le ha tocado.
Ay, yo esa pregunta me la hacen siempre, pero la mayoría, todos los casos son diferentes, ¿cierto? Y son muy complejos, porque, a ver, te cuento, hay niños de 12 años que, por lo menos ahorita tengo el caso de un niño que el hermanito se lo mataron, el niño del Carmen de Viboral, le mataron al hermanito, también menor de edad, también su vida corría peligro, y porque también le iban a quitar la vida, el primo se le mató muleando, pues, mochileando, que ellos en la ellos viajan de ciudad a ciudad en mulas, se lo mató un camión. Entonces es un niño que está muy marcado, está lleno de dolor, de odio, resentimiento. A él me tocó hacerle una intervención involuntaria, ¿sí? Y esa vida de ese niño, de hecho, hace como 4 días se me escapó, me tocó volver a ir a buscarlo al Carmen de Viboral. Y no es fácil, son procesos, y todos los días se ven procesos difíciles y que superan pues a otros procesos, pero no dejan de ser, que no dejan de ser preocupantes y que dejan de ser fuertes.
Claro.
Frank, yo le quería preguntar, ¿realizar estas intervenciones le ha generado en algún momento algún tipo de problema? No sé, me refiero a temas legales, o de pronto que lo hayan amenazado o algún tipo.
Muchas veces, sí. Amenazas llegan todos los días. Claro que sí. Usted sabe que estamos durante un flagelo, estamos ante un flagelo bastante fuerte, ¿cierto? Yo a veces voy en las calles y hasta piedra me tiran, ¿cierto? Qué día íbamos haciendo una intervención y nos encendieron la piedra. Es algo que yo sé que la persona que lo hace es porque está en ese mismo ámbito o está sacando beneficio de esto, y de pronto ve como clientes a estos niños, ¿cierto? Y obviamente yo estoy siendo como esa piedra en el zapato.
Mire, hablemos de la forma en la que usted realiza estas intervenciones, porque mucha gente le agradece a usted el trabajo que hace. Otra gente le cuestiona la forma, sobre todo la forma en la que usted interviene. Es una terapia de choque. Usted llega y literal lo saca de ahí, de la calle, del consumo, de todo, a la fuerza, ¿no? A la fuerza, cogiéndolos de las manos, etcétera, en contra de su voluntad. Esto, ¿por qué lo hace de esta manera, y cuál es el propósito? Y para la gente que lo critica, ¿qué le dice a esa gente?
A la gente que me critica, yo siempre he dicho que son personas que no hacen parte de la solución, sino del problema, porque no aportan absolutamente nada bueno, simplemente críticas que no ayudan en nada. Yo les digo, esas personas critican desde su punto de vista, desde el bienestar, desde el privilegio, ¿sí me entiende? Porque no entienden, y de pronto no tienen una persona en esa condición, no tienen un hijo, no han pasado por estas situaciones. Las mamás que me apoyan es porque han sufrido este flagelo. Yo he visto mamás que me llegan diciendo a gritos, sáquelo como sea, pero sáquelo de ahí, que me lo van a matar, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo uso dos métodos, a veces con el sentimiento de la mamá, obviamente con médico, ¿cierto? Se hace bajo el estado de una medicación, ¿cierto? A veces se les lleva una comida, se les da un medicamento en la comida y se saca así, ¿cierto? Cuando no, ellos son tan, a veces rechazan el abordaje, así sea de la misma familia, que llega a la familia y se ponen agresivos, ya utilizo pues la fuerza, que es lo que toca hacer, porque a veces son niños que están corriendo peligro, como el caso de Marlon, ¿sí? Yo sabía que no me iba a recibir comida, no me iba a recibir alimento, no me iba a recibir nada, y me tocó sacarlo de allá, ¿cierto? Sin que se vea comprometida mi integridad, y tampoco que la de la persona que estamos rescatando.
Sí, pero ¿cuál es, digamos, cuando después de que hace esa intervención, lo saca, cuando tiene que utilizar la fuerza, la utiliza? ¿Cuál es el porcentaje de personas que realmente se quedan por voluntad propia? Porque y que no se sientan como esto me está tocando y me voy a escapar pasado mañana.
Exactamente. Es muy contradictorio eso esa pregunta que tú me haces, porque vea que yo últimamente me he dado cuenta que los que saco la fuerza son los que terminan quedándose y terminando proceso. Muchos de los que llevo y que me piden ayuda, o que la familia me dice y lo convencemos y lo llevamos, terminan escapando. Tengo el caso de un chico que el papá botó pues la toalla con él, por decirlo de alguna manera. Me llamó y me dijo: Fran, yo ya he hecho todo, me quedé pobre tratando de ayudar a mi hijo, ya él verá qué hace, ya él ya cumple la mayoría de edad, déjelo, que vaya suerte, lo da en el Bronx. Yo lo tenía en el centro de rehabilitación, se me presentó agresivo allá en el centro de rehabilitación, con conductas muy, muy violentas. Entonces me tocó sacarlo y decirle, hijo, yo te di la oportunidad, porque la primera vez se me acercó él mismo al carro llorando que lo sacara del Bronx, que lo sacara de allá, por favor, que lo ayudara. Cuando lo atacó el síndrome de la abstinencia, empezó con esas conductas y me tocó sacarlo y dejarlo otra vez en el Bronx. Para mí, nunca había hecho esto, para mí fue muy triste tener que hacer esto, y lo hice también para mostrarle a las personas, para que se den cuenta que un chico que se deja ayudar de buena manera, que él mismo pidió ayuda, no se quiso quedar. Otros que llegó a la fuerza, como el caso de Ana Torres, Oriana, el hermano de Ana, hay cantidad de, tengo una cantidad de casos de chicos que están cumpliendo su proceso y que los he llevado a la fuerza.
Claro, vea, Frank, evidentemente, pues todos estos rescates requieren también de unos aportes económicos. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿de qué vive? ¿A qué más se dedica?
Yo siempre he sido, la vida me enseñó a rebuscarme demasiado y yo tengo pues mis otros negocios, pues como emprendimientos, que es donde me oxigeno, ¿cierto? Hay personas que me apoyan demasiado, mi hermano es ingeniero químico, ¿cierto? Él me apoya demasiado en toda esta labor que hago desde el inicio, desde que nadie me conocía, ¿sí? Y de eso pues trato de oxigenarme. Para nadie es un secreto que las redes sociales también, al uno tener cierto alcance y visibilidad, las marcas lo buscan a uno para publicidad. Entonces, por medio de las publicidades también me ayudo demasiado.
¿Qué hacen en el centro de rehabilitación? ¿Cuáles son las actividades que realizan y cuántos colaboradores tienen? ¿Qué hacen?
Yo como tal no tengo centro de rehabilitación propio. Sí es mi sueño algún día tener un centro, una corporación propia, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Lo que te estaba contando ahorita, con los centros de rehabilitación les hago publicidad, porque acá son centros particulares, porque yo casi no trabajo pues con los centros del gobierno. Los centros de rehabilitación particulares me dicen, Fran, hágame una publicidad, hágame visible que aquí tengo una corporación y que existo, y yo te doy un cupo gratis, totalmente gratis para una persona. Yo digo, listo. Así trabajo yo pues con los centros de rehabilitación. ¿Qué hacen en los centros de rehabilitación? Tienen terapias ocupacionales, estudio, psicoterapeutas, lúdicas, ¿sí? Ellos tienen unas fases, ¿sí? Ellos van subiendo de fase a medida que van avanzando en el proceso, ¿cierto? Total que cuando ellos van a finalizar el proceso tienen que tener un proyecto de a corto, mediano y largo plazo plasmado en su vida, ¿cierto? Para poder finalizar y graduarse pues en el proceso de rehabilitación.
Estamos viendo varios videos de las intervenciones que hace, pero sobre todo de las transformaciones que hace. Y la última pregunta es, ¿cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, en una persona que está en las calles, en condición de calle, y que está simplemente adicta a una droga? ¿Cuál es el efecto que tiene simplemente verse limpio, cambiado, con el pelo lindo, con la cara limpia? ¿Cuál es ese efecto de repente que produce en las personas?
Eso es indescriptible. No tengo las palabras para decírselo. A mí se me eriza la piel porque es tan bonito ver la reacción de ellos, cómo lloran. Ellos lo ven casi increíble, se tocan, se miran como si fuera un sueño. Es algo muy muy bonito ver la reacción de ellos cuando se ven con ese cambio momentáneo, sí, pero es algo que marca. A mí me han cuestionado mucho, ¿de qué sirve que usted vaya y los bañe? ¿De qué sirve que vaya y los cambie, les dé ropa nueva? Pero mira que he visto personas a las que les hemos hecho estos cambios, ¿cierto? Y marca su vida y después ellos solos buscan la ayuda, ¿sí? Fran, quiero cambiar mi vida, quiero salir de acá. ¿Sí? Entonces es algo que los marca a ellos y yo siempre he dicho, cualquier cosa que podamos aportar o cualquier cosa que podamos sembrar esa semillita en ellos, eso en cualquier momento va a dar frutos.
Qué lindo, Frank, pues muchas gracias por ser parte de la solución y no del problema, ¿sabe? Gracias por el trabajo que ha hecho en la calle. No ha tenido ningún apoyo del gobierno, ¿lo ha pedido tal vez?
No he tenido ningún apoyo. ¿Qué pasa? Los políticos, no me gusta hablar de eso, pero el gobierno es como muy en su tema y ellos solamente lo buscan los creadores de contenido, buscan estas personas, buscan las personas vulnerables, buscan esta población, es cuando están en política. De resto, ellos no existen. Por eso yo siempre lo hago visible en mis redes sociales y cada día lo hago más visible porque ellos no existen para el gobierno. Desafortunadamente es así.
Es Frank Sin Límites. Si ustedes quieren ver todo lo que hace este hombre a través de sus redes sociales, lo pueden hacer, lo buscan Frank Sin Límites. Muchas gracias por esta labor y por esta entrevista y por esta historia de vida, Frank.
¿Puedo decir algo antes de
claro?
Es un aporte, es como una iniciativa que tengo y quiero empezar a plasmarla, y ya que, y sí, en ese momento, en esto sí estoy haciendo llamado a todos los medios de comunicación, y qué bueno que se pudiera implementar en los colegios. Es una campaña que estoy haciendo y se pudiera implementar en los colegios como materia, como si fuera una materia, como si fuese una materia el tema de las drogas. O sea, educar a los chicos, porque es que el Colombia se nos está desbordando esto demasiado. ¿Y quiénes son más vulnerables? Los chicos. Pero si en los colegios, donde podemos atacar allá y fortalecerlos allá y darle las herramientas para que ellos se puedan enfrentar a esta sociedad tan permeada de sustancias psicoactivas, esa puede ser una gran solución, puede ser un gran aporte. Entonces estoy haciendo el llamado a todos los profesores, colegios, medios de comunicación, que se pudiese lograr que eso se ponga como una materia en los colegios, que sea obligatorio, sí, que a los chicos se les enseñe y se les forme desde allá, desde la edad chica, a que ellos sepan qué causa la sustancia psicoactiva, a dónde los lleva, qué puede ocasionar todo esto, sí, sería súper espectacular. De verdad, muchas gracias.
No, gracias. Gracias por ese llamado que está haciendo. Un abrazo, Frank. Gracias. Chao.
Gracias a ustedes por el... Gracias.